Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla César Barta, licenciada en Ciencias Físicas y miembro del CES, Centro Español de Sindonología.
Buenas, ahora vamos a hablar de otra reliquia complementaria que es el sudario de Oviedo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 7, dice que llegan Juan y Simón, Pedro, detrás de Juan. Simón, Pedro entró en el sepulcro y vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Bueno, pues de este sudario es del que vamos a intentar hablar ahora. Es lo que dice el Evangelio, y ahora en Oviedo hay un lienzo que se conoce como el sudario del Señor. Es un lienzo que no tiene aparente valor material, es una especie de toalla manchada. Podemos describirla en el facsímil que hemos traído, y vamos a decir concretamente dónde se encuentra. Está en la Catedral de Oviedo, en lo que llaman la Cámara Santa. Detrás de las rejas aparece sobre el Arca Santa un contenedor con una imagen del sudario, que todo el mundo que pase por ahí dirá: ¡ah, he visto el sudario de Oviedo! Bueno, pues no, es un facsímil para que se vea algo. Está dentro de ese contenedor en unas condiciones controladas, y excepcionalmente se puede abrir la tapa que le quita la luz y verlo, pero verlo un poquito inclinado, porque no quieren que sufra tensión, y entonces está relativamente tumbado. Sin embargo, esta reliquia, a diferencia de la sábana de Turín, pues se expone todos los años, y se expone dos veces al año. Una es el Viernes Santo, donde se venera en la catedral, y otra es el 14 de septiembre, que es el descubrimiento de la cruz. A partir de ahora, pues se consigue verlo en directo si se acude esos días a la catedral. Muy brevemente haré una descripción de su utilización. Se puso sobre la cabeza de un varón, y los estudios que vamos a presentar, antes de ir más allá, son los estudios históricos, la reconstrucción de su utilización, el análisis de la tela y la sangre que tiene. Bien, pues del estudio histórico, ya sé que lo primero que quiere saber la gente es cómo es este sudario y tal. Bueno, pues un poquito de paciencia, que ya llegará. Vamos a hablar de cómo ha llegado. En principio, este sudario también ha sido datado por el carbono 14. Y como la Sábana Santa, pues no ha dado de Jesucristo. También dio más o menos en torno al 750 después de Cristo. Es decir, más próximo a Jesucristo que la Sábana Santa, pero no de la época de Jesucristo. Ya hemos dicho que hay fallos de hasta más del 20% de dataciones por el carbono 14. Y en concreto, cogiendo otros estudios y uno desarrollado por mí mismo, pues de 304 muestras, pues resulta que el 20% daban resultados incompatibles. Pero a la datación física siempre se le contrasta con los datos históricos que tiene. Porque claro, si yo digo que un reloj es de la época de Jesucristo, me dice: pues no, porque no había tecnología entonces para poner pilas a los relojes. Entonces la historia también hay que contrastarla con esas dataciones. Y en el caso del sudario hay un documento muy importante, y es de 1075. En el 1075 se abre el Arca Santa, donde venía el sudario de Oviedo y muchas otras reliquias, y se hace un acta. Curiosamente, sorprendentemente, se escribe qué es lo que pasó, que el rey Alfonso VI pidió que se abriera, y en presencia de la hermana del Cid Campeador, doña Urraca, y otras personalidades, el obispo, pues haciendo ayunos y tal, pues se decidieron ver el contenido del arca, que era un misterio. Tenía mucha fama, pero ¿qué hay dentro? Vamos a abrirla, y anotaron ¿Qué es lo que encontraron? Por tanto, en el 1075 ya está claramente explicado que estaba allí el sudario. Y además contaban en esa, en ese documento que venía de Toledo previamente. Pero otros documentos, aparte de este, que es muy fiable porque está allí en el propio Oviedo, en otros lugares de Europa se guardan documentos que hablan de la tradición que había sobre este arca. El arca, no del sudario solo, sino del arca que contenía el sudario. Y ahí en ese, en esa leyenda se dice que salió de Jerusalén en el 614 huyendo de Cosroes, que fue huyendo de toda la invasión musulmana por el norte de África, y que entró en España, probablemente entró por Cartagena y paró en Sevilla. Pero como en España también le invadieron los musulmanes, pues siguieron huyendo los cristianos con su arca, hasta que llegaron a las montañas de Asturias, donde allí pues consiguieron parar la invasión musulmana, y cuando ya pasó el peligro, pues los pusieron en la catedral. Esa es un poco la historia. Bien, y hay más documentos. Sí, hay uno que es también muy interesante, que es del 675, o sea, ya bastante antiguo, y es del Concilio de Braga, en Portugal. En él se dice que las reliquias del Arca Dei, el Arca del Señor, esta que es la que contenía tantas reliquias, aunque no sabía muy bien qué es lo que había ahí dentro, prohíbe que los obispos se coloquen las reliquias sobre sí. Es decir, que demuestra que existía el arca ya en esa época y que además las abrían y para coger su santidad, pues se las ponían encima. En ese año, según la tradición, el arca estaba en Toledo. ¿Hay algo más? Pues sí, más antiguo, en el 570. En el 570 hay una descripción de una peregrinación de un grupo de piacenza del norte de Italia, en el que se cuenta que en el lugar del bautismo de Jesús, la actual Jordania, no la parte de Israel, sino el lado del Jordán, realmente donde predicaba San Juan Bautista, donde se bautizó Jesucristo, pues ahí cuentan que llegaron allí y que en la ribera del Jordán había una cueva en la que había celdas con siete doncellas, como digamos como monjas, ¿no? Se dice que en este lugar está el sudario que cubrió el rostro del Señor. Entonces, se dice que precisamente en Israel o en la zona de Tierra Santa, en el 570 se conservaba, todo va encajando. Hay tradiciones que dicen que vino desde la invasión de Corroes en el 600 y pico, y antes se dice que estaba ahí, ¿no? ¿Y hay algo más anterior todavía? Pues todavía hay más. Es como una paráfrasis, una explicación del Evangelio de Juan, de Nonos de Panópolis, que escribe en el 479, o sea que ahí nos vamos yendo más cerca de esa época. Y en esa paráfrasis dice lo que acabamos de leer del Evangelio, pero un poquito más, dice: y la tela que envolvía la cabeza con un nudo en la parte de atrás de la cabellera, en la lengua autóctona de Siria se llama sudario. No estaba con los lienzos funerarios, sino que estaba ampliamente enrollado solo sobre en sí mismo y torcido en lugar aparte. Como veis, es el mismo pasaje, pero ampliado contando detalles. Y nos dice que tenía un nudo. Pues resulta que el sudario que hoy hay en Oviedo, en la esquina, tiene todas las arrugas de un nudo, justo en la zona en que estaría en la cabellera, en la parte alta del cabello. Bueno, ahora es cuando vamos con la reconstrucción de su utilización, a ver si se entiende cómo se ha utilizado esto. Bueno, pues este lienzo se cose a la cabellera del reo, en este caso el voluntario no la tiene, se cose aquí en un borde, en la parte de la nuca, y el resto del sudario pasa por delante de la oreja izquierda, por delante de la cara, una capa, y al llegar a la mejilla derecha se dobla, de forma que hay dos capas por delante de la cara. Todo lo que mancha la primera capa también mancha la segunda capa. Bueno, después de esta reconstrucción, quizá habría que explicar que el sentido que tuviese la doble capa por delante de la cara, quizá era porque estaba pensado para recoger toda la sangre, coherente con la creencia de los judíos de que había que enterrar el cuerpo con toda la sangre derramada. Y por eso el sudario que recoge esta sangre también se entierra en el sepulcro. Ahora ya que hemos entendido su utilización, podemos entender mejor las manchas que tiene. La parte de la nuca pues tiene la forma de haber recogido un mechón, y es que tiene muchas puntadas, los agujeritos de cómo el hilo había ido cogiendo ese mechón, es decir, lo sujetaron al pelo. Y actualmente tiene todos los agujeritos, pero incluso tiene un trozo del hilo utilizado para esa costura. Todavía se ha conservado. Yo hice una reconstrucción con mi hija Almudena, que también tiene el pelo largo, y le cosí, siguiendo estas hileras de hilos, el pelo al sudario, y lo giré en torno a la izquierda, ajustándolo para ver cómo quedaba y las distancias y todo eso. Las dos capas por delante explican la simetría de las manchas que están delante de la cara. Hay una parte que ha estado manchada por la nuca y otra parte que ha sido manchada por el rostro. Y su parte simétrica, porque del rostro había dos capas, en cambio de la nuca solamente una. La parte que estaba cubriendo el rostro fue simétrica al estar doblada. Y después de haberse utilizado así, al cabo de un par de horas o hora y media, una cosa así, las manchas cambian y se ve que lo desenrollan del todo, la parte que estaba, la segunda capa que estaba por delante del rostro, pasa hasta atrás y hacen un nudo. Y ese nudo lo deja el sudario como una capucha que después es retirada, descosida, retirada, y dejada y rociada con aloe y a un sucedáneo de mirra. Eso es lo que se ha hecho con el sudario de Oviedo, que coincide con lo que cuentan los evangelios. Bueno, pues la tela tiene el tamaño de 53 centímetros de alto, es el tamaño de una toalla. Se le han hecho análisis al trasluz, por infrarrojos, por ultravioletas, se le ha hecho con luz rasante para ver todas estas arrugas que hemos dicho, donde se ve lo del nudo de la esquina. Se han hecho análisis al microscopio electrónico viendo los hilos como son, y con las fotografías de detalle se ve estos agujeros por donde entró la aguja y por donde salió la aguja, y es lo que nos demuestra que además de haberse cosido al mechón del pelo, también tiene algunos hilos en la barba, en la zona de la barba, luego también se sujetó a la barba. Se recogieron muestras y se llevaron al laboratorio, se analizó el polen era también correspondía a Europa, pero también a Palestina. Últimamente, hace muy poco, se ha encontrado por el equipo español del Centro Español de Sindrología un polen que corresponde al helicrisum y que se corresponde con aceites funerarios, digamos, ¿no? Luego, la sangre ha sido también determinada por un equipo tanto internacional, tanto español del Fin Villalaín y el propio Alfonso Sánchez Hermosilla, pero también por los doctores italianos Baima Bolone y Carlo Goldini. Han determinado que era sangre humana y han determinado que era del grupo AB, y hay bastante sangre, en el sudario bastante sangre. Aquí tenemos una costra, y de esa costra se ha podido analizar y sacar hasta los glóbulos rojos. Y con estos datos que nos ha proporcionado el sudario, vamos a hacer la reconstrucción de lo que para qué se utilizó y con quién se utilizó. En la esquina inferior de la zona de la nuca tiene una marca que corresponde al flagrum, y además tiene un poquito más arriba, en la zona de la nuca, las señales de elementos punzantes de sangre vital. O sea, cuando se produjeron estas heridas, el individuo estaba todavía vivo y fue provocada por elementos punzantes correspondientes pues a una corona de espinas. Se han hecho muchas pruebas en laboratorio intentando ver la dinámica que ha dado lugar a que se produzca ese tipo de manchas, cómo estaba el individuo cada vez que se formaba una determinada mancha. Primero se forman las de la boca, después se forman las de la frente, lo quiere decir que primero estuvo boca de pie, vertical, pero que después estuvo boca abajo, tumbado en el rostro tierra. Y resumo un poco los hallazgos que se han encontrado. Es un lino tafetán, en este caso sencillo, de torsión Z, tiene polen de la región mediterránea, quizá un polen de tipo funerario también. Los pliegues indican cómo el paño ha sido doblado y anudado, tiene bastantes contaminaciones, y esa línea de perforaciones que nos dicen cómo fue cosido al cabello del individuo. La sangre humana tiene del tipo post-mortem, la que sale de la boca, a diferencia de la que tiene en la nuca, es del grupo AB. La de la boca es de edema pleural, es decir, por asfixia también y por la flagelación. Se puso alrededor de un cadáver que tenía barba, bigote y pelo largo, y esta es un poco la secuencia que se siguió. Yo voy a poner horas, eso no lo podemos saber, pero voy a decir a las 3 de la tarde, por poner una hora, ¿no? Es el tiempo igual a cero, ahí muere el individuo. Una hora más tarde aproximadamente se pone el sudario alrededor de la cabeza cuando todavía estaba en posición vertical y se forman las manchas de la boca, y una hora después aproximadamente se le pone boca abajo. Y en esa posición se mancha la parte de la frente. Poco después el cadáver se remueve, es decir, se ajetrea, y probablemente por un transporte, y se tapona la hemorragia de la nariz, y el sudario envuelve totalmente la cabeza. El sudario se retira y se espolvorea con aloe y mirra. Y este aloe aparece claramente en el análisis bajo el microscopio. En conclusión, todo lo hallado hasta ahora es compatible con la tradición. El sudario Oviedo pudo haber envuelto la cabeza de Jesús de Nazaret. Y puede explicarse lo que decía el Evangelio, que junto a los lienzos tendidos estaba el sudario que había cubierto su cabeza.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.